Antonio Vicintín, el fotógrafo de los Andes. Así titula esta columna Leo Barisoni, y hay una historia para explicar por qué el fotógrafo de los Andes, que viene a continuación, obviamente, más allá del testimonio también de Vicintín con el que habló Leo. Leo, buen día, ¿cómo andás?
Buen día. El placer y de siempre, y el título no es que se nos ocurrió a nosotros, puntualmente ahora lo vamos a ver.
Ahora lo vas a revelar.
Exactamente. Lo que sí es una foto como de aficionado que se convierte en un valor totalmente documental. Ya están en las redes las fotos que vamos a hablar, pero creo que están muy en la mente de del imaginario popular, las fotografías. Son todas esas fotos de vida cotidiana en los Andes, esas fotografías que está el fuselaje, que están ellos sentados en el fuselaje, que hay obviamente como mucha nieve, que están un grupo sentado. No son ese tipo, todas esas fotos que uno encuentra en la web son todas de Antonio Vicintín puntualmente, y un poco como para, obviamente que la historia de los Andes está muy presente constantemente, pero un poco como para refrescar los hechos puntuales. El 13 de octubre de 1972 se cae el avión, 45 pasajeros, de los cuales de esos 45 había 5 tripulantes. El avión venía descendiendo, pega contra la montaña, se parte a la altura de las alas. Obviamente la gente que iba atrás fallece. Queda lo importante también recordar que queda el fuselaje por un lado y la cola por otro, que desaparece la cola, ¿no? O sea, no había rastros de la cola. Hacia esa cola que 40 días después van los expedicionarios, que son Canessa, Parrado y Vicintín puntualmente, a quienes se les agrega Roy Harley en un momento. Y el saldo total, queda a veces duro decir el saldo, pero bueno, mueren entre el accidente y los días de la cordillera, mueren 29 personas, sobreviven 16, los sobrevivientes estuvieron 72 días en la cordillera y los rescatan, los encuentran el 22 de diciembre de 1972. Para esta columna he hablado con Roberto Canessa como con Antonio Vicintín, que fueron charlas como muy 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 cálidas, muy muy lindas, con muchas cosas, pero vamos a hacer referencia siempre a esas fotografías como cotidianas de Vicintín, que aclaro también de antemano, no era fotógrafo Vicintín, no tuvo ningún contacto con la fotografía. Simplemente tomó una cámara que había ahí, ni lo tuvo en el futuro, ¿no?
Pero de esto de Vicintín, sus fotos y qué grande él, te enterás por Canessa. La primera charla tuya es con Roberto Canessa.
Yo llevo a raíz de una foto que tengo en un libro hace como más de 20 años, que decía que era de Vicintín, yo llevo una foto, la vertical que ven la gente en las redes, que si se ve abajo está como la sombra del fotógrafo, porque te fotografió con el sol atrás, que es la sombra de Vicintín, que decía que era de Vicintín. Pero bueno, hay una cuestión que yo voy con esa foto puntualmente y después se empieza como a dar la novedad de alguna manera, que todas las fotografías, que él había sido el que fotografió, ¿no? Si bien hay unas fotos puntuales al principio de Roy Harley también, que son unas dos, tres fotos puntuales, que es prácticamente de los primeros días, pero como me dijo Canessa, las fotos de la cola del avión, y cito textual, las fotos de la cola del avión las sacó Vicintín, porque éramos 4 y él es el que falta, estaban 3 siempre en la foto en la cola del avión, y las del fuselaje también son todas de él, ¿no? Y como digo, hablamos todas esas fotografías que están todos sentados en el fuselaje en general, y recordemos, el fuselaje quedó donde estaban todos los sobrevivientes y la cola la encuentran como al día 40 días después. Para mí estas fotografías tienen un tremendo valor documental, por eso digo, son fotografías totalmente sacadas como aficionados y de un valor documental que es incalculable el valor que tienen, ¿no? Porque también no hay ninguna mirada exterior, no hay una mirada profesional, no hay una mirada de afuera, ¿no? O sea, en ningún momento hay, que siempre los fotógrafos tendemos a potenciar la imagen, ¿no? A hacerla más dramática, a tratar de hacerla más soledad, o sea, tenemos como, la fotografía no es objetiva. Y esta es la fotografía de un grupo de gentes que ahí estaban en una situación límite, pero que sacan la foto, ¿no? Y la cámara es una de esas camaritas pockets, se le llama pockets a esas camaritas
De bolsillo.
Exactamente, de bolsillo. La entrevista con Canessa fue muy linda porque él siempre habla como de unos conceptos muy, le da como una vida a sus palabras, a veces hasta como semióticos, y me dijo en la entrevista, ¿no? Las fotografías son generadas ahí, son del seno del lugar. No hay ninguna expectativa con el fotógrafo porque el fotógrafo es uno de nosotros. No hay ninguna remota posibilidad que alguien las vea, pero la foto se hace igual, ¿no? Me habló mucho Canessa del valor de las fotografías, ¿no? Y del por qué las fotografías, ¿no? Se empezó a hablar un poco durante la entrevista esa cuestión de dejar el registro, por si las dudas, por si llegaban a no sobrevivir, ¿no? Canessa me dijo, en el caso de no sobrevivir, iba a quedar un registro de la sociedad de la nieve. Ellos siempre separan esa, la sociedad de la nieve, con la sociedad del llano. Y Canessa me dice esto, y vamos a escuchar el audio.
Para que quedara para la humanidad de que habíamos estado ahí, de que habíamos existido, de que... Pues pienso que sí, la parte del arte rupestre, ¿viste? Acá estuvimos nosotros. Probablemente desaparezcamos y nos desintegremos en la vida, pero estuvimos, existimos. Y la foto testimonia eso. Era un poco, en un momento dado estuvimos, y esta es la foto que testimonia eso.
Eso del arte rupestre, ¿no? O sea, es como para quedarse con eso en la cabeza. Pero era eso, ¿no? O sea, existimos, la fotografía tiene esa función. En el caso de que no estuviéramos ninguno de nosotros, la fotografía iba a documentar de que no todo terminó en la caída, ¿no? Cuando hablo después, posteriormente, Canessa, de forma también muy amable, me pasa el contacto de Vicentín. Yo no lo conocía, obviamente. A Canessa lo entrevisto en el italiano, a la caída de la tarde, un día, y me da el teléfono de Vicentín y yo lo llamo, ¿no? Lo llamo, me presento. Por suerte estaba al tanto de todo, el programa, no toqué nada, las columnas radiales, ¿vale? Entonces, cuando yo le empiezo a explicar, él me dice, no me deja terminar, me dice, para, me dice, estás hablando con el fotógrafo de los Andes. Cosa que, viste, en esa cuestión, cuando me empezás a investigar cosas, es como que te da una tranquilidad que decís, vos, vamos por
buen camino.
Por sí, buen camino, ¿no? Vuelvo a aclarar que no tenía la más idea de fotografía.
Sí, no se decía el fotógrafo de los Andes por ser el tipo que sabía de fotografía dentro de ese grupo.
No, por la vida de los hechos.
Sí, exactamente. Por lo que había, que había sido el que registró, el único que registró, si bien, vuelvo a decir, hay unas tres fotos de Roy Harley de los primeros días, ¿no? Pero el único que registró la vida diaria de la... de esa sociedad de la nieve, ¿no? Y tampoco fue que hizo un seguimiento fotográfico, que vos digas, bueno, a lo largo de los días fue haciendo fotografías, no. Agarró una cámara y que estaba por ahí y empezó a sacar fotos y las hizo todo en un día, ¿no? Porque a veces uno máximo dos días. No fue algo como capaz que consciente de decir, bueno, está, voy a hacer un seguimiento. Esto da para hablar como para decir, si sucediera hoy, hay otro concepto también de la
gente imagen. Está mucho más entrenada en sacar fotos, en pensar las fotos, en pensar las imágenes.
Y pensar en la posteridad.
Sí.
¿No? Y acá también era la edad, ¿no? Tenían todos 19 años, sí. Entonces era otra época, ¿no? O sea que solo durante esos 72 días solo fotografía uno o dos o dos días, ¿no? Y aclarar también quería, Vicentín fue uno de los expedicionarios eran Roberto Canessa, Fernando Parrado y Antonio Vicentín, que primero fueron a buscar la cola del avión, pero iban a buscar la cola primero porque estaban las baterías ahí para conectar la radio, y por eso después se llevan a Roy Harley, que tenía creo que primer año de ingeniería, entonces decían, puede conectar la radio para comunicarse, y también estaba el 50% de las valijas ahí, entonces salieron a buscar la cola del avión y la encontraron, y posteriormente los expedicionarios Canessa, Vicentín y Parrado son los que hacen durante varios días que caminan y que suben hasta la montaña a 4.000 metros de altura, y que cuando ven no hay nada, y es ahí Vicentín cuando dice, no vamos a llegar los tres, le da lo que tenía de alimento, y Vicentín vuelve, y Parrado y Canessa siguen varios días, y es ahí donde encuentran
al arriero.
Al arriero, ¿no? Entonces era una parte era uno de los expedicionarios, y Vicentín no lleva cámara al viaje, no llevó ninguna cámara, la cámara con la que fotografió la agarró del avión, y yo dije, ¿de quién era? Me dice, no sé de quién era un cajoncito gris, ¿no? Un rectángulo cuadrado, pero me parece que agarró cualquiera que estaba ahí, vio que tenía rollo y la puso en el bolso, y nos cuenta esto Vicentín.
Yo agarré una cámara, ni siquiera era mía, es decir, esas cosas que estaban en el avión, y un día vi una cámara y agarré la casé y vi que tenía rollo, y después cuando fuimos encontrando en la cola rollos, me los fui quedando y fui sacando clac, 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 de esos 10 o 12 rollos, habrán servido 5 o 6 con suerte.
ese tono también como muy campechano que tiene.
Y esos 12 rollos, claro, que no sabe cuántos sirvieron al final, sí, de la foto que sacó, tampoco tenía mucha idea, pero bueno, está, agarró una cámara, los rollos que había y entró a sacar.
Claro, y agarró rollos que había en la cola puntualmente también, ¿no? Para ubicarnos las fotos, cuando agarra la cámara y toma las fotos, las hace al día 40 de su estadía en la cordillera, ¿no? O sea, Vicentín calcula también porque en ese momento fue cuando salieron a la cola, cuando encontraron las cámaras, cuando el sol ya calentaba un poquito más, ya estábamos mitad de noviembre, y Vicentín calcula que fue a mediados de noviembre, porque claro, eso justamente los días cambió, empezaron a estar más lindos. Sí, claro. Y él me dice, las fotos que hay de vivencias son todas mías.
Sí, por eso el fotógrafo de los Andes, Vicentín. Ahora venimos a escuchar más de esto que nos contó también, de aquellos 12 rollos, o de los rollos que pudo sacar, qué fue de aquellos 12 rollos, y más fotos de por qué o cómo ve hoy Vicentín haber sacado aquellos registros en los Andes.
No toquen nada.
Del fotógrafo de los Andes, está hablando Leo Barisol, y ya reveló por qué el título de esta columna. Algunas de esas fotos que sacó Vicentín, Antonio Vicentín, están ahora en Instagram y en Twitter para poder verlas. Son tres, me dicen, hay tres, se hizo por ahora, pusimos tres, ¿no?
Sí, 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 hay más.
Son las más emblemáticas, me parece las que más recordamos todos también, ¿no? Sí. Esas, ¿no? Y capaz que no sabíamos que eran de un fotógrafo, bueno, de uno de los sobrevivientes que en ese momento por un día se convirtió en fotógrafo.
Exacto, yo partí de esa foto vertical que están viendo, que ven ahí en la red, que es donde, cuando están en la cola, cuando fueron los Canessa, Parrado, Roy Harley.
Por eso te dice el que no está Vicentín.
Claro.
Porque saca la foto.
Claro, y está la cuatro. Sombra abajo. Si vos ves, está la
tremendo,
la silueta,
la sombra, perfecto.
La sombra de Vicentín, ¿no?
Después ya están todos, el fuselaje.
En el fuselaje ya están todos, ahora vamos a hablar alguna cosita cortita de esa.
Bien, y esas son las fotos que por ahora tenemos colgadas, están en Instagram y en Twitter si quieren acompañar la columna de Leo.
No toquen nada.
Más de esta charla con Vicentín, con el fotógrafo de los Andes.
Sí, Vicentín calcula que sacó 10, 12 rollos más o menos. Él, a medida que iba terminando los rollos, los rebobinaba, los guardaba en una bolsita de nylon blanca y iban para la mochila de él. Pero esto suena a un espíritu de conservación y está muy lejos de ser el espíritu de conservación. Era un acto como totalmente natural. Termino el rollo, lo meto ahí y lo dejo. No había en ningún momento algo de que, bueno, conservación, esto tiene que conservarse, esto tiene que estar bueno porque es a futuro, ¿no? Y él siempre a partir de ahí se trasladó con esa mochila, pero por una cuestión de natural, no por ningún espíritu, ¿no? Él decía, Vicentín me dijo, a los rollos los llevaba yo, no los dejé en ningún lado. Si me hubiese muerto en medio de la cordillera, capaz que hubieran aparecido, capaz que se hubieran encontrado o capaz que no, ¿no? Como dijimos, las fotografías eran todas como esas testimoniales puntualmente. Hay una fotografía en la que está ahora en las redes que ellos están cosiendo un sobre de dormir entre comillas, porque es algo que es un material que sacaron de la parte de adentro del aire acondicionado, de la refrigeración, y Canessa me dice, yo en esta estoy cosiendo el sobre de dormir, ¿no? Y Vicentín, según, para él fue muy importante el sobre de Vicentín, para Vicentín, ¿no? Y me dijo, el pobre sobre de dormir está subvaluado, ¿no?, en la historia de los Andes, ¿no? Y hay una fotografía de la horizontal que está ahora en las redes, que hay uno que es Carlitos Páez, que está de torso desnudo. ¿Y saben por qué está de torso desnudo? Era por una cuestión como de optimismo que creo que se necesitaba en ese momento, porque Carlitos Páez quería llegar bronceado a Montevideo.
Y le decía a sus compañeros.
Claro, exactamente. Y Canessa me dijo, Carlitos quería quemarse, quería broncearse para cuando volviera a la playa. Es el rey optimista y nos contagiaba. Y a partir de ahí surgió eso de que siempre se precisa alguien con tanto optimismo y más en esas situaciones como totalmente de desesperanza, ¿no? Siempre está bueno que alguien mantenga al grupo en alto, ¿no? Vicentín sacó todas las fotos, por eso es que no aparece en ninguna, solo aparece en la fotografía vertical, que aparece la sombra. Y hay una también que aparece, que están en la cola puntual, y que le aparece en la foto, es la única que aparece Vicentín, porque le dijo, che, Nando, vení, yo voy donde estás vos sentado y sacame una foto. Y es en esa que aparece que hay una persona con un turbante, ese es Antonio Vicentín, que es la única fotografía. Un
turbante, algo puesto alrededor de la cabeza, en realidad, para protegerse.
Sí, sí, un trapo. Sí.
Para protegerse,
sí,
claro, sí. Es una especie que queda,
sí,
como
sí,
un turbante.
Sí, o sea, iban desde la primavera hacia la primavera, estaban cruzando de Uruguay a Chile, no llevaban ropa de abrigo de invierno, no, para claro. Ese contexto, hicieron lo que
sol,
pudieron con lo que tenían.
Y te requema también, claro, todo claro, el cuello, la cabeza.
Claro. ¿No? Y Vicentín me habla también de un motivo muy claro para sacar las fotografías, ¿no?
La idea era esa, es decir, si nos pasaba algo, si nos moríamos todos, iban a encontrar en algún momento los rollos, capaz que ya había fotos, y iban a poder darse cuenta quiénes estuvieron vivos, dónde estuvieron y qué fue lo que hicieron. Más o menos, un poco te da la idea de que estábamos en la cola, que había un grupo que estaba arriba en el avión, donde estaba el fuselaje. De las expediciones no hay fotos, pero mismo después dejamos mensajes, pero la idea fue esa. Acá vivió gente después del accidente, trató de adaptarse a lo que estábamos viviendo, y estos son los documentos. Acá se van a poder dar cuenta de eso. Una cosa que decís, estás sacando una foto para la posteridad, que la vean después cuando vos no estás en realidad, ¿no? Es decir, en ese momento ni siquiera lo pensaba, pero en realidad era eso.
Lo magnífico de la fotografía, ¿no? Documentar y dejar plasmado de que no todo terminó con ese accidente, si no llegaban a sobrevivir. Y todas las fotos las saca en un día, Vicentín, y nos cuenta también sobre esto.
Son esos días que estabas inspirado o que se te ocurrió decir, viste, voy a sacar una foto, porque seguro que la saqué el mismo día, todas. Las de arriba en el fuselaje y las de la cola, lo mismo. Es decir, habrán sido dos días que me dediqué a la foto. Después no, viste, no fotografié las caminatas, no fotografié las montañas. Estabas en otra cosa mentalmente. Ahí, como estuvimos de repente una semana y pico con Roy ahí. Es decir, nosotros si bien subíamos y bajamos, no teníamos nada que hacer. El único que podía hacer algo era Roy, porque estaba reparando, viendo si funcionaba la radio. Entonces todos nosotros con Nando subíamos y bajábamos. Y en ese momento estaba lindo el día y justo metí la mano, encontré la máquina y dije, foto contigo.
La naturalidad que lo sí. No teníamos nada que hacer.
Sí. No mucho más para agregar, ¿no? O sea, estaban para otra cosa, no estaban para eso. Pero bueno, las fotografías las sacan todos el mismo día. ¿Cómo llegan las fotografías a las planas de, en ese momento, los diarios más importantes del mundo? O sea, llega el final de su estadía, los rescatan puntualmente, y los dividen en dos grupos. A un grupo de Vicentín, está Nando Parrado, creo que está Canesa también, los llevan al hospital del helipuerto en Santiago de Chile. Ahí me decía Vicentín que era el personal los recibió con aplausos, era increíble, ya, y también se empezó a meter la prensa en un punto. Y Vicentín con su mochila y sus rollos adentro, y me decía, también tenía la máquina de afeitar de mi padre, que me había prestado mi padre, o sea, tenía cosas de valor, aparte del rollo, que él decía, quería llevarme también la máquina de afeitar del padre, algo de ropa, unas medias y listo, ¿no? Los dejan internados unos días, le dan el alta, y ahí los trasladan también, y Vicentín sigue con su rollo, con mochila con los rollos, se van al Sheraton de Chile, para pasar otros días también más, después de que les dan el alta puntualmente, y Vicentín sigue ahí. Ahí en el lobby ya me decía que era impresionante la prensa que había, pero no solo era la prensa chilena, la prensa de acá que viajó, era Paris Match, era la BBC, o sea, dice que Vicentín me decía, se vendían por las ventanas, querían las exclusivas. Y es ahí en el hotel donde Parrado conoce a un fotógrafo, Jean-Pierre Lafont, que es un fotógrafo que creador de una agencia noticiosa Gamma, muy importante, y también una agencia de noticias Sigma, un fotógrafo que vive aún, que debe tener unos 90 años puntualmente, y Parrado hace como una buena relación con Jean-Pierre Lafont, con este fotógrafo, y le comenta que había fotos, ¿no? Que había fotografías, y yo me imagino, siendo el fotógrafo, pling, se abren los ojos como diciendo oro puro, ¿no? Uh-huh. Y Parrado le vende los rollos puntualmente, ¿no?
Como o sea, comentabas que en general no se venden los rollos, porque estamos hablando de jóvenes de 19 años que venían de 72 días de sobrevivir a una tragedia tremenda, le dijeron, te compro los rollos, vendieron los rollos.
Le vendieron los rollos, o sea, que quiere decir que les venden el archivo madre, el negativo, ¿no? Porque los rollos después el fotógrafo los tuvo que procesar puntualmente. El Parrado le dice, incluso le dice, sí, Vicentín, entonces Vicentín me cuenta que Parrado me dijo, y lo voy a citar textual, Gordo, vos tenés ahí los rollos, tráelos que este tipo los quiere, me dice Vicentín, ¿no? Y ahí Vicentín se los da al fotógrafo, porque dice que Jean-Pierre Lafon, el fotógrafo, porque es como que veía una aparición, como, no sé, Jesucristo, claro, o algo, sí. oro puro, ¿no? Pero claro, es el valor también de que no solo que creo que en esa época se le daba otro valor a la imagen, hoy está, como decíamos con el sueco, como decía el sueco, está como más sabido eso, pero sino también que estaban para otra cosa. O sea, obviamente venían de sobrevivir y también que tenían 19 años. Vicentín me dice, para mí los rollos no valían nada. Para mí los rollos eran rollos. Para mí tenían cero valor. ¿Qué puede valer una foto mía? Nada. Y es a partir de acá cuando la venta de estos rollos puntuales, que se publica en Paris Match por primera vez las fotografías, y que esas fotografías toman ese carácter increíble de documental, de que la foto de aficionado se convierte en una fotografía documental. Y para cerrar, me parece que nada más para agregar, que está bueno cerrar con estas palabras de Vicentín, que ante la pregunta de qué sentía cuando volví a ver estas fotografías tomadas por él en los Andes.
¿Ves el detalle que se te fue con la memoria? Es decir, el pasaje de los años, perdiste mucha cosa. Y cuando ves las fotos, volvés a darte cuenta, porque claro, volvés a darte cuenta de los colores, de las cosas, de todo eso, que es el detalle que perdés. Porque si las grandes líneas podemos hablar pila, pero si me entras a decir, che, ¿cómo, de qué color era y cómo? A la flauta, ¿viste? Y sin embargo tenés la foto y ahí como que revivís ese momento, ¿no? In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man.
Leo Barisoni, esta charla con Canessa y con el hombre que le da el título a la columna, el fotógrafo de los Andes, Antonio Vicentín.
Sí. Exactamente, estamos escuchando también, porque me parecía muy acorde a esto, Peter Gabriel, Don't Give Up, No Te Rindas, y dice, no hay mucho que agregar, porque tienes amigos, aún no estás vencido, porque en algún lugar hay un lugar donde pertenecemos, no te rindas.
Thought that I could be a fainted. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born on the lake. No toquen nada.